por la palabra del Señor. En Hechos, en el capítulo 2, versículo 17. Voy a dar lectura a esta palabra para apoyar mi testimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice en la Escritura, el verso 17, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eterno Dios de los cielos, oh Jehová Dios, cuántas gracias te damos en este instante por la presencia de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de nuestra hermana, transformada y cambiada por el poder de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por mi vida transformada y cambiada por el poder de Jesucristo, el único que puede regenerar, el único que puede cambiar, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Señor mío, Dios mío, guíame por misericordia a través de mi pasado. Señor, me duele recordar mi pasado, pero a ti te ha placido, Señor, que pueda testificar para que muchos hermanos se puedan dar cuenta que cuando Dios escoge a un hombre, lo escoge para grandes cosas, pero primeramente tiene que enseñarlo, prepararlo, educarlo, para que él sepa que Dios está con él. Señor, bendíceme, guíame, Espíritu Santo, a través de este testimonio. Te lo ruego con toda humildad, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Ahí está un mejor, parece. Damos gracias a Dios. Quiero decirle, hermanos, esta tarde, si están escuchando bien arriba, escuchan bien. Se escucha bien la frente. Se escucha bien acá. Yo quiero que se escuche bien. Quiero decirle que yo nací en la iglesia bautista. Por circunstancias económicas de mi padre, también un borracho, un alcohólico, a la edad de 6 años, tuvimos que ser trasladados. Mi madre los alimentaba lavando ropa en el piletón, porque mi padre los abandonaba por mucho tiempo. Y siempre ella estaba trabajando y lavando ropa. Pero había una crisis muy grande en el país y en el mundo entero por la guerra. Tuvimos que trasladarlo al hogar de mi abuela Enriqueta. Nunca yo pensé que mi abuelita era evangélica. Ella tenía como una parcela grande y vivía con todas sus hijas. La única que no estaba era mi madre, pero llegó con 2 hijos. Yo tengo 8 hermanos que anoche estaba aquí conmigo. Y cuando llegamos a aquel hogar, nos recibieron las tías y los primos, muy contentos. Pero apenas llegamos el domingo siguiente, mi abuela Enriqueta fue a hablar con mi madre y le dijo: aquí somos nosotros evangélicos. Aquí nosotros adoramos a Dios. Por lo tanto, sus hijos tienen que asistir a la escuela dominical todos los domingos. Yo quiero que usted me los tenga preparados. La palabra de esa gente antigua era palabra de patriarca. Era la autoridad máxima sobre todos sus hijos en esa casa. A pesar que había algunos rebeldes, me encontré con 15 primos que no conocía. Todos vivían juntos, Había una gran quinta con árboles frutales. Ahí viví por algún tiempo. Y yo empecé a ir a la escuela dominical. A la escuela dominical. Por eso educa al niño en su carrera. Y aunque fuere viejo, nunca se apartará de ella. Aquí los niños corren para allá y para acá. Pero ellos son una grabadora. Están escuchando y están asimilando la palabra del Señor. Sea bendito el nombre de Dios. Amén, hermano. Yo me recuerdo siempre de esa casa. Nunca se me ha olvidado. Pero yo sé que alguna vez, una vez mi abuelita vino a buscarme. Y había tanto, como estaba recién yendo a la iglesia, yo me aburría. No me gustaba. No sentía nada. Y yo dije, mamá, no quiero ir yo a la iglesia donde va mi abuelita. Entonces mi mamá dijo, bueno, si usted quiere no va. Pero ahí no era mi mamá la que mandaba a la abuela Enriqueta. De repente vino mi abuela Enriqueta a preguntar por mí, ¿está listo el niño? Elena, ¿tienes listo a los niños? Dije mi mami, Angelito no quiere ir, yo me llamo Ángel. Angelito no quiere ir a la escuela dominical. Ah, sí, mi hijo no quiere ir. Momento. Y fue para la quinta y cortó una caña de esa gruesa. Y vino donde estaba. Usted no quería ir a la escuela dominical. Y me empezó a pegar cañazo. Y me pegaba cañazo. Y yo arrancaba, y yo lloraba. Y me seguía. Y me daba. Hasta que me oculté en los brazos de mi madre. Y le dijo, arréglamelo porque más rato vengo por él. Y mi mamá me peinó, yo lloraba y me peinaba mi mamá. Y me arreglaba. Y no me decía nada. Y luego llegó la abuela Enriqueta. Y me dice, ¿usted va a ir a la escuela dominical? Y yo como niño pensé, si digo que no, me da otra. Así que le dije, sí abuelita, así voy. Muy bien, mijito, vamos a la escuela dominical. Y así fui, y así crecí, y así aprendí. De la palabra del Señor. La escuela bíblica de vacaciones nunca se me olvidó. Vía la EBB, toditos los niños alegre cantar. Viva la EBB, escuela bíblica de vacaciones, me lo grabaron aquí. Y tenía 8 años y todavía lo canto. ¡Alabado sea Dios! ¿Quién dice que un niño no se graba la palabra del Señor? Un niño se graba y nunca se apartará del mensaje de Dios. Ahí estaba Dios ya trabajando en mi vida. Ahí estaba Dios trabajando en mi corazón y en mi vida. Crecimos, hermanos, sea bendito el nombre del Señor, en ese lugar conociendo el Evangelio. Tuve mis primeros 3 hijos, los tuvimos en la iglesia bautista, cantaban los coros polifónicos con mi esposa, hermanos queridos, y era una alegría y era un gozo tan grande. ¿Por qué razón? Porque el cantar a Jehová Dios, el cantar a Dios, era tan lindo en ese lugar. Pero también jugábamos al fútbol, iglesia contra iglesia, porque no había nacido del Espíritu todavía, había una tremenda libertad. Y nos gozábamos de la juventud. Pero ahí Dios ya empezó a trabajar conmigo como a los 18 o 19 años. Ya Dios empezó a trabajar conmigo. Yo era diácono de la iglesia bautista a los 19 años, más o menos, aproximadamente. Y yo tenía, para ir avanzando, yo tenía que hacer los devocionales. Y uno tiene que hacer los devocionales tal cual el pastor a uno le explica. El himnos, la palabra bíblica que uno lee, tiene que ir de acuerdo al mensaje que el pastor trae. Y una de la oficina subíamos al púlpito y el pastor me decía, ya empezaba la primera parte. Y para abreviar un poco, la primera vez que yo estaba sintiendo algo en mi corazón y yo iba a abrir la palabra de Dios para el devocional, y entraba por una ventana grande que viene esa, una tremenda brisa, y me empezaba a dar vuelta las hojas, de repente se paraba y yo empezaba a leer esta palabra. Y sentía que de la Biblia salía una voz que me hablaba a mí. ¿Cuánto cree que la palabra de Dios es viva? Es viva y eficaz. Le estaba hablando a un mancebo la palabra del Señor. Ese día no pasó nada, nadie se inquietó, alguien lo notó. Cuando el pastor predica en una iglesia bautista es igual que un foro, no vuela ni una mosca. Todos escuchando tranquilamente. Tienen sala cuna, los niños están en la sala cuna, solamente están los adultos ahí. Al 8 domingo los preparamos con el padre, él subió arriba, ¿verdad? Y yo empecé a hacer a cantar y alabar a Dios. Y la misma brisa sale de la ventana y me empieza a dar vuelta las hojas de la Biblia. Rápidamente, y me clava en un salmo. Y la letra se me agranda y sale la voz de Jehová. Porque yo empiezo a leer, yo sabía que era la voz de Dios que salía. Yo leía, pero sabía que era Dios que me estaba hablando a mí. Y la primera palabra pentecostal que yo pronuncié, dije, gloria a Dios. Eso fue todo lo que dije. Y el pastor ya estaba inquieto. No hallaba cómo sacarme, decirme algo el pastor. Y cuando yo levanto la cabeza, todos los hermanos están comentando de lo que yo dije. Dije solamente, gloria a Dios. Porque al leer la palabra en el Espíritu me tocó el corazón. Fue toda la expresión que yo tuve. El pastor me llamó a la oficina y me dice, hermano Durán, quiero hablar con usted. Ya por los domingos he notado que usted está haciendo las cosas de adrede. Yo le doy el devocional donde lea las palabras y usted lee en otra parte. Si usted vuelve a cometer este error, voy a sacarlo y sentarlo en la banca. Yo me quedé callado. El pastor, discúlpeme, no es mi intención, pero él no sabía lo que a mí me pasaba. Yo estaba sintiendo un gustito rico por dentro. Me gustaba lo que me estaba pasando. Y pensé por sí mismo cuando él me estaba reprendiendo. Yo le contesté, pero no con falta de respeto. Le dije, pastor, con lo que yo estoy sintiendo va a ser muy valiente. Y se enojó. Llegó el tercer domingo y ya yo fui temblando. Ya estaba medio tartamudo, nervioso. Y miraba para la ventana. No será alguien que está soplando, decía yo ya. Y viene la palabra y cuando ya estaba temblando, ya estaba atómico. Y viene la brisa y me empieza a volar las hojas otra vez. Yo dije, aquí me matan, dije yo. Empezaba a volar así. Y empecé a leer la palabra y ya me tomó el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dije. Me paró el Señor. No me interesó lo que ellos comentaban, lo que ellos decían, lo que ellos les molestaba. Sino que dije, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dije, ¡Gloria al Señor! Por primera vez en un púlpito bautista se glorifica al Señor. Me tomaron de atrás y me sentaron. Y empezó el pastor a predicar. Me llevó a la oficina, hermano Durán, todo esto usted lo ha hecho, se va a las bancas. Amén, pastor, a las bancas. A usted lo sacan de un puesto y se pone a llorar. Pero cuando Dios está tocando, cuando Dios está ungiéndolo a usted, le llega a dar gusto obedecer. Amén, hermano. Me fui a las bancas y habían unos pesaditos amigos míos ahí. Alexis González y Carlos Cuevas, dos jóvenes igual que yo. El pastor le dijo, cuídelo mucho. Pues está poniendo muy extremista, el hermano, cuídelo. El hermano Durán está muy extremista. Una cada lado. Mi pastor Quesada tenía unos mensajes apologéticos muy bonitos. A veces yo hasta me quedaba dormido, de tan lindo que era. Me daba sueño cuando predicaba. Pero ese domingo, cuando empezó a predicar, hermanos queridos, escuché un mensaje tan precioso. Me llegaba la palabra. Entendí el mensaje. Tocaba mi vida. Hermano, y empecé, gloria a Dios, aleluya. Empecé el calladito. Gloria a Dios, aleluya. Y sabe que yo, estos muchachos, me dijeron, cállate, me dijeron, deje de oír la palabra. Y me tomaron y me metieron debajo de la banca. Estos traviesos, debajo de la banca me metieron, los dos. Y debajo de la banca yo gritaba, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Era todo lo que sabía. No había aprendido otra cosa que glorificar a Dios, bendecir a Dios. Y ahí gritaba, debajo de la banca. Dios me estaba tocando. Dios estaba ungiéndome con su Santo Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, todos me despreciaron. Se hacían un lado. Pero llegó un día, para abreviar, estaba con el hermano Ángel Barrera en una escuela dominical. Mr. Parque estaba predicando. Era mi pastor. Un norteamericano, grandote. Y de repente abren la puerta fuertemente y dentro una mujer endemoniada. Así endemoniada. Y el pastor era bien tranquilo, no le hizo ni caso. ¿Me entiendes? Y corría para allá, y corría para acá, y nadie le hacía caso. Y el hermano que estaba a mi lado dice, hermano Durán, dice, oremos por ella. ¿Y qué le dije yo? Oremos por ella. ¿Y qué va a pasar? Cristo tiene poder para sanarla, me dijo. ¡Aleluya! Hermano querido, cómo Dios colocó a ese hombre a mi lado. Yo dije, ¿se atreve? Vamos, le dije yo. ¿Pero cómo lo hago? Lo que yo haga, haga usted, me dijo. Nada más. y se fue por detrásito de la persona esa y le puso la mano y a tirar arañones y empezó a orar y me dijo, coloque la mano usted también. Coloqué la mano yo también y él oraba y yo colocaba la mano, no le sacaba la mano, y ahí estábamos hasta que la mujer cayó al suelo y empezaron a saltar y a salir los demonios, y la mujer quedó libre. Fue el primer milagro que yo vi en mi vida y quedé maravillado, quedé extasiado. Dije yo, eso es lo que hace Dios. Y me dijo, eso es lo que hace Dios. Y eso que en mi corazón y en mi vida. Sea bendito el nombre del Señor. Hermanos queridos, luego yo empecé a crecer mi familia, 3 hijos, 4 hijos, y empezamos a orar por mi esposa que Dios nos diera un lugar donde poder ir. No teníamos, hermano, nada. Y yo fui a la Cámara de Diputados porque dijeron que ahí estaban dando casas. Nada, trabajar toda la noche y nada, nada y nada. Muy sufrido fue eso. Y un día me puse a llorar con mi bicicleta en Catedral con compañía. Ahí me puse a llorar y pasó un hombre y me miró y dije, ¿por qué lloras? Y le conté mi historia. Tengo hijos, no tengo dónde vivir. Me dijo, yo tengo una carta aquí y que me van a dar una casa. No, tómala para ti, me dijo. Preséntate el lunes en tal parte. Me presenté el lunes en tal parte y me dieron a mí. Y me dijeron, quiero que quiere casa para allá, de casa alta, ¿de qué quiere? No, yo quiero un sitio, a mi esposa le gustan los sitios, le gusta plantar y criar aves. Entonces, allá en tal lugar, en Santa Adriana, están entregando sitios, denle un sitio inmediatamente a esta persona, dijeron, y mañana y el miércoles se cambia. Y cuando llego a mi casa, hermano, dije, Francisca, el Señor nos dio un sitio. Sí, aleluya, y tomé. Tomé un diablito que tenía y empecé a sentir a la cocina. ¡Tan, tan, abuela! Porque mi familia fue la peor enemiga que pude tener. Porque cuando me convertimos a Dios, ellos fueron piedra de tropiezo para nosotros, la familia. Y todos se fueron muriendo de a poco. Dios misericordia de aquellos. De 15 primos solamente quedan 2. Todos murieron alcohólicos. Qué cosa tan terrible. Pero a mí Dios me sacó. Y llegué a esa población, y ahí fue donde empecé a hacer culto y más culto. Y era bautista, hermano, apenas llegamos ahí, desfiles por la calle de pentecostales, no los conocía. Niñitos chicos diciéndote, me da buena vergüenza. Y pasaban por la calle cantando. Santa Adriana y Clare Estrella estaba rodeado de pentecostales. Pentecostales avivados, sí. Aleluya. Hombres de trabajo a la calle, en la vía pública, predicando la palabra del Señor con guitarra. Yo los veía ya, puro órgano, con guitarra cantaban. Y yo me daba gozo de verlo. Y siempre pasaba un hermanito, no me acuerdo el nombre, tocando la guitarra. Me decía, hola hermanito Urán, buenos días. ¿Cuándo voy a ir a la iglesia? Me decía. No, yo para qué, ya habrá alguna iglesia bautista por aquí donde yo vaya, porque no hay iglesia bautista ahí. Y él insistía siempre, y me tocaba corito. Corito tocaba siempre el hermano, pasaba por ahí. Y yo me alegraba con eso. Y luego conocí a otro hermano de Clara Estrella, que tenía una moto y una bocina y una batería. Me decía, maestro Urán, lo invito, ¿para qué vamos a predicar? Y me montaba atrás y me pasaba el micrófono. Mientras él iba en la moto, yo iba diciendo cualquier texto, si no sabía mucho. Y así empezó el Señor a trabajar. Y me fue metiendo a los pentecostales de a poco. Y un día se le ocurre decirme ese mismo hermano, hermano Durán, hay una conferencia en Puerto Montt, ¿vamos? No, le dije yo, ¿qué voy a ir a hacer allá? Vamos, hermano Durán, ya está linda la conferencia. Bueno, vamos, me convencieron. Dijo mi esposa, vamos, vamos. Fabiola tenía como 2 meses, Fabiola. Y fuimos con Fabiola allá. Y cuando llegamos allá, hermano, qué sorpresa más grande para mí. Mira lo que es ser un hombre ciego. A las 7 de la mañana, los hermanos estaban danzando, hablando lengua. De las 7 hasta las 11 de la noche, danzando y hablando lengua. Había ahí un gran avivamiento que para mí me molestó. Y a la vez, soy sincero, me dio miedo. Nunca había visto eso. Jamás. Y al otro día lo mismo. De las 7 hasta las 11, danzando y hablando lengua. Y no me gustó. Dije, mi esposa, los vamos. Los vamos. No entiendo esto. Me da miedo. Vámonos. Y tomamos el tren y los vinimos. Mi hija Leonor estaba a cargo de los más chicos. Y cuando yo llego a mi casa, y tomo a mi hija por sorpresa, para así de, como darle un susto, la tomo por detrás en la cocina y cae el Espíritu Santo y nos bautiza a los dos. Aleluya, gloria al Señor. Amén, hermano. Siendo bautista, Dios me bautizó con Espíritu Santo y fuego del cielo. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Y para dar más miedo, a mí se me dio vuelta la lengua de aquí abajo al revés. No era lengua. Estaba tartamudo. No podía hablar el idioma, no podía hablar español. Estaba tartamudo. Y cuando yo miro a mi hija Leonor, estaba danzando. Primera vez que yo veo danzar a alguien. Ella estaba danzando, tomada por el Espíritu Santo de Dios. Hablaba lengua, profetizaba, glorificaba el nombre del Señor. ¡Aleluya! Aquí está mi esposa presente, no sé qué ella pensaría, pero yo veía a todos sorprendidos, a los hermanos sorprendidos, todos están sorprendidos. Y lo que más me gustaba es que hablaba lengua y profetizaba, profetizaba y profetizaba. Yo no sabía eso todavía, pero yo estaba consciente de todo. Pero ¿sabe qué me pasaba a mí? Eran descargas de corriente que me daban en la espalda. Una descarga tan grande de corriente que me quitaba hasta las fuerzas, hermano, y saltaba y caía y saltaba. Era como una locura tan grande, pero sentía un grande gozo en mi vida. Sentía alegría, gozo del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, ¿cómo sería que mi hijo, el nieto Bernabé, que tiene 22 años ahora, aquí está mi hija también, ese niño corrió a tocarme y la corriente lo tiró como a 2 metros lejos? Y aquí está mi hijo Miguel. Él tenía una grabadora, la tiró para la fiesta porque ahí estaba la presencia de Jehová Dios conmigo. Nadie podía tocarme. Estaba el Espíritu Santo de Dios conmigo, trabajando, glorificando y bendiciendo el nombre de Jehová. Fue una unción tan grande, tan terrible, hermanos amados, que yo no podía hablar. Aleluya. Yo le escribía papelito a mi esposa porque mi lengua estaba dada vuelta al revés. Mi madre vino a verme y cuando me vio arrancó. Mr. Parque vino a verme y cuando me vio dijo que yo estaba loco. Los hermanos bautistas dijeron que yo me había trastornado. Y le dije a mi esposa en un papel, yo quiero que nadie me vea. Enciérreme en el cuarto, un cuarto que había en cachureo arriba. Yo de ahí no salgo, desciérreme. Y me fui a ese cuarto. 3 meses estuve ahí. 3 meses encerrado. Y esto es lo que yo quiero contarle ahora a ustedes. Nadie sabía lo que a mí me pasaba. Solamente mi esposa que me comprendió. Solamente mi esposa que me entendió. Quizás mis hijos estaban un poco asustados por lo que pasaba. Pero yo creo que en el fondo también estaban recibiendo lo que yo estaba sintiendo. Sea bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Hermanos, mi esposa me llevaba agüita o comida, quizás, pero yo no comía, no tenía hambre, porque yo nunca estuve en el cuerpo. Oh, marazo, yo se lo revelo recién a ustedes, porque antes yo pensaba que podían pensar mal de estas cosas. Yo pensaba que podían interpretarme mal si yo decía estas cosas. Yo salí fuera del cuerpo. Aleluya. Y yo voy a decirle que esto es bíblico. Tiene base bíblica. En el libro de 2 Corintios, en el capítulo 12, la Biblia dice de esta manera. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. No puedo explicarle a usted lo que a mí me sucedió, solamente Dios lo sabe. Y yo que lo viví en forma personal, mientras estaba ahí orando en ese cuarto, mi espíritu salía y yo veía el cuerpo que quedaba abajo. Y una de esas tantas revelaciones, de esos tantos mensajes que Dios me dio para este tiempo. Una vez yo salí del cuerpo y me encontré en Santiago, en la mera capital de Santiago. Estaba arriba de una nube y le estaba predicando. Yo nunca había predicado todavía. Le estaba predicando a una gran cantidad de gente. Y el macizo andino se empezó a colocar de rojo grana, empezó a derretirse, empezó a hervir, y la cordillera de los Andes, hermanos queridos, se convirtió en una tremenda ola de fuego y empezó a arrasar con la capital de Santiago, los rascacielos, los edificios, los autos, la gente, todo estaba siendo arrastrado por esa tremenda ola de fuego. Y yo temblaba en esa tremenda visión, revelación que Dios me estaba dando. Y yo seguía predicando. Y una cosa que veía, que cuando predicaba, la gente empezaba a levantarse. La gente salía de la llama y subía. Cuando predicaba a Jesucristo como el único mediador y salvador de la vida de la gente. Jesucristo es el que salva. ¡Aleluya! ¡Sea bendito el nombre de Jehová! Y después Santiago quedó en una sola ola de fuego. Y yo estaba arriba. Y cuando miro para el macizo andino, que ya no estaba, porque era un mar de fuego, veo que está el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Hermano querido, Cristo me vino a buscar. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, pero yo lo vi. Él estuvo conmigo, Él habló conmigo. Ya te voy a decir, bienaventurados los que no lo han visto, pero creen en Él y están creyendo en un Cristo verdadero, que no es yeso, que no es plata, que no es oro, es el vivo. Él vive para siempre jamás, y está arriba en el cielo, en lugares sempiternos. Ahí está Dios. Alabado sea su nombre. Y cuando estaba allá, Él levantó su mano y me llamó. Y estaba, como dice la Biblia, sus ojos son como dos espadas que disciernen los pensamientos del hombre. Su pelo blanco y sus pies bruñidos como el bronce y con vestiduras blancas. De esa misma manera está Jesús. Y yo recibí en mi corazón un gozo tan grande. Y cuando Él hizo así, sentí que yo lo entendía en mi mente. Yo dije, me está llamando. Yo dije, a mí, ven, me dijo. Y el Señor, le dije, ¿y cómo paso por este lago de fuego? Me dijo, ven, sígueme. Y yo dije, Señor, en tu nombre. Y empecé a caminar sobre el fuego. Aleluya. Y a medida que iba caminando, me iba purificando. A medida que iba caminando, mi cuerpo se iba glorificando, se iba purificando. ¡Aleluya! Santo es el Señor, siento la presencia, porque parece que lo estuviera viviendo. Amén, hermano. Aleluya. Y cuando ya llegué a la orilla, Él se fue. Y yo tenía un cuerpo glorificado. Se terminó el trabajo, se terminó la esposa, se terminaron los hijos, se terminó el afán, se terminó todo. Vino una ola tan grande de tranquilidad, una tranquilidad tan enorme, una paz tan inmensa, oh, una cosa tan hermosa que cada ser humano de la tierra la desea, la paz, la tranquilidad. Yo sentí esa tranquilidad. Un valle inmenso, grande. Y cuando miro, hermanos queridos, vi la gloria del Señor. Delante de mis ojos estaba la santa ciudad de Jerusalén. Oh, qué cosa tan hermosa. Yo ya no estaba mirando con la mente humana, la estaba mirando con la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Hermanos queridos, una gran ciudad que no podía caer aquí en Chile porque es muy angosto. Alabado sea Dios. Es como de Santiago Arica, y cuadrado, el mismo cuadrado, 12 portones. Hermano, la capacidad que un cuerpo glorificado tiene es tremenda. Yo podía medirla, yo podía, como el lente de la cámara, acercar la imagen, agrandar la imagen. Yo podía mirar las murallas que tenía la santa ciudad de Jerusalén. Las murallas están todas incrustadas con piedras preciosas que relumbran fuertemente. Todas las murallas están de esa manera. Y también, hermanos queridos, sabemos que las puertas son dos puertas, porque yo las medí. Tiene 8 metros cada hoja de ancho, son dos hojas. Y cada ancho son de 8 metros cada hoja, y tienen por lo menos unos 24 metros de alto. Yo podía medir con la medida de mi país, y las medí. Y el Señor iba caminando. puertas son dos puertas, porque yo las medí. Tiene 8 metros cada hoja de ancho, son 2 hojas. Y cada ancho son de 8 metros cada hoja, y tiene por lo menos unos 24 metros de alto. Yo podía medir con la medida de mi país, y las medí. Y también me voy solo, sin dar un paso fui avanzando. Aleluya, gloria al Señor. Usted ha visto esa escalera que gente pone pie y se lo lleva. Así mismo fui allá, y el Señor entró a la santa ciudad de Jerusalén, y yo entré hacia la puerta primero y se cerraron, hermano, y quedé adentro paradito, y el Señor se fue por un gran pasillo, y yo quedé solo un instante. Y lo primero que hice, empecé a mirar esa gran ciudad. Lo primero que vi, que estaba pisando en un oro laminado, y las murallas eran de oro laminado y eran como espejo, porque yo no podía ver. Pero lo más sorprendente, que a mi derecha había un gran río. No era agua, era vidrio. No era vidrio, pero estaba todo, estaba vivo. Ahí no hay nada que esté muerto como nosotros. Todo está vivo y alaba a Jehová, nuestro Dios. ¡Aleluya! Sea bendito el nombre del Señor. Diferentes colores que no conozco. Los vidrios saltaban como agua. Había una grande fuente en ese lugar, y también era del mismo metal o del mismo vidrio o lo que sea, pero yo no sé lo que es. Y también saltaban y alababan a Dios. Y en eso estaba mirando. Era una inmensa ciudad. No vi a nadie. Solamente vi cuando venía el Señor Jesucristo por un pasillo caminando. Y de allá me dijo que me diera vuelta. Y yo me di vuelta. Me dijo, levanta los brazos. Y cuando me vi en la muralla, como un espejo, tenía 12 años. Era un niño. Aleluya. Ahora soy un león. Era un niño. Y cuando el Señor se venía acercando, es lo que a mí me pasó en la tierra. Cuando yo venía acercándose por la espada, yo por ahí, por el vidrio o por ese espejo que había ahí al frente, yo veía que el Señor se venía acercando. Y a medida que se acercaba, yo sentía que en mi espalda corría corriente, ríos de agua viva. Sentía la corriente del Espíritu Santo de Dios. Mientras más se acercaba, sentía la presencia genuina del poder de Dios. Aleluya, santo es el Señor Jehová, sea bendito su nombre. Aleluya. Si Cristo se acercara a usted con ese cuerpo glorificado, lo pulveriza. Yo estaba con cuerpo glorificado y sentía plenamente la presencia y la paz de Dios en mi vida y en mi corazón. ¡Aleluya! ¿Cuánto queréis ir para allá? ¿Cuánto queréis ir para allá? El Señor tiene preparado lugares, moradas para ustedes. ¡Alabado sea Dios! Yo estuve ahí. Yo vi a Jesús. ¡Alabado sea su nombre! Y cuando se acercó bien a mí, yo dije, y traí un cinturón. Yo lo medí con medida chilena, 20 centímetros de ancho, un cinturón de oro macizo. Yo dije, es para mí, me voy a colocar en la cintura. Me hizo levantar los brazos y me lo colocó en el pecho, y me apretó bien apretado, que me llegó a molestar. Y dije, ay Señor. Y me dijo, está ceñido. Me ciñó el Señor arriba en la santa ciudad de Jerusalén. Alabado sea Dios. Y me dijo estas palabras: eres un predicador de la postrimería de los tiempos. Aleluya. Anda y vuelve a la tierra, porque esta es la última llamada. Aleluya. El que quiera salvarse, que se salve. Aleluya. Y el que quiera ir al infierno, que se vaya al infierno. Pero ya no van a poder jugar más al Evangelio. Aleluya. Porque el Evangelio es lo más santo, lo más bueno, lo más noble que queda en la tierra. Y Jesucristo lo trajo de arriba, del cielo, para que usted sea regenerado. Aleluya. Aleluya. No hay otra. No mire a este pobre hombre. No mire este puñado de tierra parada, que es un mensaje de Dios. que traje a la tierra a través de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Gloria al Señor. Vuelva a la tierra. Señor, no quiero irme. Estoy muy bien aquí, Señor. Vuelve a la tierra, dice, porque es la última llamada. Anda y levanta los altares caídos, las rodillas paralizadas, los de corazón apocado. El Señor me dio ese ministerio. A los países que he ido, hay ministerios que han estado por los suelos, yo tira, y Dios los ha levantado. Aleluya. Hay hermanas que se han prostituido y Dios las ha regenerado. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Dios está levantando aquello. Y esas son las que van adelante a ser reino de los cielos. Porque los que están en la casa de papá lo tienen todo. Pero cuando llega el hijo perdido, empiezan a reclamar, empiezan a sentirse mal. Cuando llega el hermano descarriado, el hermano botado, ellos son los primeros en reclamar. Y cómo lo recoge y cómo lo admite. Mire lo que le hizo. Mire cómo le está pagando usted. ¿Y qué dice el Señor? Hijo mío, tú lo tienes todo en la casa de tu padre. Para más, este era muerto y ha sido hallado, ha sido encontrado. Alabado sea el Señor. El amor de Dios siempre debe estar en la iglesia que se quiere ir con Cristo Jesús, Señor nuestro al cielo. Amén. Aleluya. Y tuve que regresar. Y regresé al cuarto. Ahí estaba en el cuarto, tomado por el poder de Dios. Y yo quedaba unos 3 días con los huesos, con mi cuerpo cansado y agotado. Eran tan grandes las revelaciones del Señor. Y luego yo quiero contarles que por estas cosas tuve que pagar un precio muy alto. Por solamente haberme metido sin quererlo, sin pedirlo, en el misterio de Dios. Tuve que pagar un precio bien alto. Algunos dicen, pastor, anda ahí, pero ya van a saber por dónde tiene que pasar un hombre. Abraham se demoró 20 años en prepararlo al Señor. A Moisés trabajó 40 años con él. Conmigo lleva trabajando 35 años el Señor. Aleluya. Preparándole para poder obedecer lo que él quiso que dijera. Gloria a su nombre. Pero lo que yo quiero conversar con ustedes, porque este testimonio es muy largo. La otra revelación, o cuando salí del cuerpo, yo estaba ahí mismo, no sé cuántos días estaría afuera, no tengo idea, pero yo estaba ahí en el cuerpo y Dios me llevó un día, me sacó y salí volando fuerte. No sabía qué destino me llevaba el Señor. Y cuando caigo, porque yo siempre caía así y caía parado, estaba frente de una plaza. Y habían muchos príncipes y princesas vestidos de lino fino, todo vestido de lino fino, un poquito amarillo. Y al frente mío, yo no sabía, estaba la cúpula de San Pedro y estábamos en la plaza, una plaza grande. Ahí estaban todos los príncipes y princesas. Y yo caí al medio de ellos. Y escuché la voz del Señor que me dijo, estos son los príncipes, escúcheme bien, los príncipes y princesas de la gran ramera. Yo no sabía nada de eso todavía, nada. Y yo dije, sí, Señor, pero ellos son iguales a mí, porque yo estaba vestido igual que ellos, con un traje del mismo color de ellos. Y me dijo el Espíritu Santo, siervo, me dijo, siervo, siervo, mira bien el color del traje de ellos. Y yo volví a mirarlo. Dije, igual al mío, Señor. 3 veces me dijo, mira nuevamente. Aleluya. Y yo miré. Y en verdad que mi traje color pajita era un poquitito más claro que el de ellos. Y me dijo, ¿notas ahora la diferencia? Sí, Señor, la noto. El mío más claro que el de ellos. Sí, llegará el día, me dijo. Llegará el día que la ramera va a imitar mi Santo Espíritu. Y el que no tenga mi Espíritu va a ser seducido por la prostituta, me dijo. Aleluya. Y estaba hablando acerca de su pueblo. Estaba hablando acerca de los evangélicos. Aleluya. Gloria al Señor. Me dijo, es una imitación. El diablo siempre ha querido ser igual a Dios. Él busca adoradores que lo adoren a él. Y tiene muchos adoradores y muchos seguidores porque quiere ser igual a Jesucristo. Y también el diablo quiere meter al anticristo a través, como Cristo nació por la Virgen María, así también el diablo metió ya al anticristo en este mundo. Porque en los Estados Unidos habían 10.000 hechiceras esperando la encarnación del inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, el diablo. Amén. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Pienso esta noche que Dios quiere hablar con cada uno de ustedes a través de este mensaje. Yo estoy diciendo que Dios me llevó al Vaticano y el Señor me dijo, vino un ángel, porque Dios siempre ha tratado con ángeles conmigo, porque soy de una mente muy estrecha, no puedo entender muchas cosas de Dios. Y bajó con una zapatilla de levantarse, media zapatilla, me dijo, colócate la zapatilla. Y me coloqué la zapatilla, me dijo, vuela, vuela, me dijo. Y empecé a volar, tenía un poder tan grande, volaba para arriba, para abajo, a una velocidad tremenda empecé a volar. Y me dice, ahora vuela hacia la cúpula de San Pedro. Y empecé a volar, pero parecían siglos. Y por primera vez, el Señor me dice, mira a la derecha, mira a la izquierda. Veía los años. Primeramente vi a un hombre amarrado de ambas piernas a dos potros, uno para allá y otro para acá. Y un verdugo le pegaba azote a un caballo y al otro caballo y lo partían al medio. Luego seguía volando. Y eso para mí se estremecía mi alma y mi cuerpo de ver sufrir esa gente. Y luego vi que a unos hombres le estaban echando algo en el cuerpo y lo encendían y los quemaban vivo. Luego vi a otro hombre que estaba en una parte y parece que lo estaban acerruchando con un serrucho y lo estaban cortando. Unos gritaban y otros alababan a su Dios. Y luego vi un gran grupo de personas que estaban siendo clavadas en cruces y la estaban quemando. Y seguí volando hacia Roma y seguí volando hacia el Vaticano. Y Dios me fue mostrando, pero puras torturas. En ese caminar de volar, Dios me mostró solamente tortura a personas y a niños. Aleluya. Y cuando llegué allá a la puerta, a un gran portón grande, había... Por eso cuando me digo, momias. Porque yo vi esa momia. Ya hay cristianos que parecen momias, están muertos, pero tienen los ojos abiertos. Porque no han recibido la unción y el poder de Dios. Y ese hombre, cuando me paré ahí, abrió los ojos. Estaba seco, pero estaba vivo. Y cuando abrió los ojos, me miró y abrió los portones. Se abrieron las puertas. Hermano, me dio una cosa aquí en la mente. Cuando miro para adentro, había millones y millones de llaves, diferentes figuras, las murallas, todo estaba lleno de llaves. Roma tiene la llave en todas partes del mundo. Él abre puerta y cierra puerta. Y me dijo, Espíritu, por aquí, y iba volando por los pasajes. Y me dijo, toma esa llave, me dijo. Y me hizo volar por un pasillo, tomé un manejo de llave y me iba volando y desperté en el cuarto donde estaba. Han pasado los años. Y Roma no ha cambiado, ni desea cambiar nunca. Roma sigue siendo Roma. Tiene sed del dominio del mundo entero. Todo el dinero de Roma, todo el oro está puesto en los bancos de los Estados Unidos. Estados Unidos está siendo ganado para Roma. El presidente Clinton ya recibió a dirigentes católicos y al Papa. Abrió la puerta al Vaticano porque quiere dominar. Dice Roma, si tomo Estados Unidos, tomo el mundo entero. Esa es la verdad. Y todos los capitales de Roma están ahí trabajando. Los jesuitas compraron la Coca-Cola, los jesuitas invirtieron en cohetería, todos los capitales están ahí trabajando en los Estados Unidos. Porque Cristo es el único que puede avanzar hacia Jerusalén. Ya apoyó a Arafat, porque Roma quiere cambiar el Vaticano a la santa ciudad de Jerusalén. Por eso que mató millones y millones y millones de judíos. Ellos provocaron la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial la provocó Roma. Francisco de Loyola, en el año 1520, fue el primero que invitó a los jesuitas. Y los jesuitas son todos comandos, son el Papa Negro. El Papa que hay ahora, ese no manda. Ese es solamente la figura de alabanza como el representante de Cristo. Los caballeros de Colón, posiblemente aquí haya algún caballero de Colón. En todas partes hay jueces, alguaciles, policías que pertenecen a los caballeros de Colón. Todo el mundo está rodeado de este asunto y la iglesia está en peligro. Aleluya. Y aquí los abrimos la boca por la radio y la prensa, somos el 40% de evangélicos. Y ya un jesuita aquí ya puso los ojos y está atento al movimiento que hay en nuestra nación. Aleluya. Porque cuando se mueve el poder de Dios, ellos se preocupan. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Amén, hermano. El concilio ecuménico. Roma perdía fuerza. Es lo que Dios me reveló. Estoy diciendo que Dios me lo mostró. ¿Me está entendiendo, hermano? Tenga un poco de paciencia. Y como Roma perdía fuerza, ya no había gente a su iglesia. La historia se descubrió. Las matanzas terribles que ellos hicieron. La Roma pagana. En Francia, 70.000 hugonotes cristianos evangélicos, igual que ustedes, fueron masacrados en las calles y la sangre corría por las calles. A las mujeres las colgaban en palos, las desnudaban y con tijera de cortar pasto le cortaban los senos. Y si la mujer estaba embarazada, le metían la mano al útero, le sacaban la guagua y se la daban a los perros. Ese es Roma. Pero Roma siempre ha tirado una cortina de humo. Tienen gente en todas partes del mundo. Y dicen ellos que ellos fueron los perseguidos. Yo y mi familia, cuando hicimos la campaña en Lima, fuimos testigos de encontrar una huesera. Y estaba bajo el fundamento de una iglesia católica. Y también estaba la sala de la Inquisición. Ahí en la sala de la Inquisición, hermanos queridos, estaban todas las cosas de que a la gente la torturaban. Una silla con cuerdas de acero. Le ponían las manos y empezaban, reniega de tu fe. Reniega de tu fe. Acepta el catolicismo, acepta la hostia, que es el cuerpo de Jesús. No. Y las manos caían en un canasto. Se las cortaban con una cuerda. Luego había una persona acostada en una cama, le ponía un embudo a un hermano evangélico, porque no son los católicos los que fueron perseguidos, fueron los hermanos evangélicos. Cualquier hermano que tenía una Biblia en su casa era quemado vivo y torturado vivo. Aleluya. Y había una camilla y le ponían un embudo a la persona y le empezaban a echar agua, 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 hasta que la persona moría ahogada. Había otra cuna donde tenía un grillete en las piernas del hermano y había un brasero y le echaban aceite en su planta y las carnes y los nervios seguían cayendo a pedazos. Era una tortura terrible que ellos hacían. El tiempo de la Inquisición, con la espada y la cruz, las cruzadas. Roma ha muerto millones y millones de personas en el mundo entero, pero hay una cortina de humo. Nadie puede hablar de estas cosas porque hay una cortina de humo. ¿Sabe lo que hizo el primer concilio ecuménico que llamó el Papa de Roma? Invitó a todos los obispos, y fueron muchos obispos chilenos y de todo el mundo aquel, y fue para hacer una investigación. Ellos perdían fuerza y el evangelio estaba creciendo en todas partes. Y la pregunta que hicieron en ese concilio, ¿cuál era la razón del crecimiento de los evangélicos? ¿Y qué dijeron los pastores allá? Los que mordieron el anzuelo, los investigaron. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Cuando uno se convierte a Dios, le predica al papá. El papá se convierte, le predica a la mamá. La mamá a sus hijos. Y todo el que se convierte está hablando de Jesucristo. Que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo sana, que Cristo bautiza. Y todos van conversando lo mismo. aleluya, y se dieron cuenta que la iglesia evangélica es la iglesia del pueblo. El evangélico está con el ayullero, el evangélico está con el que en el cielo, el evangélico está con el dentista, el evangélico está con el médico, y le está hablando, y le está hablando, y le está hablando. El evangélico va con el carne y le habla a la que está en el mesón y le conversa a la gente que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que murió por ellos, hay un Cristo que perdona. Ese es la iglesia del pueblo, es la iglesia evangélica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Sea bendito el nombre de Dios! ¡Esa es la iglesia del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sea bendito el nombre de Dios! ¿Y qué más hacen? Leímos la Biblia en el idioma del país. ¿Qué más hacen? Hacemos cultos familiares. ¿Qué más hacen? Tocamos instrumentos y cantamos al Señor. ¿Qué más hacen? Hacemos cultos familiares. Aleluya. Después que confesaron los pastores todo lo que hacían, Roma dijo, hay que cambiar el aspecto de Roma. El Papa dijo que no se lea más la Biblia en latín, que las monjas ya corten el vestido y se corten el pelo, y que los curas se saquen la sotana y se vistan igual que los civiles. Hay que cambiar el sistema, tenemos que recuperar su pueblo. Y siempre la iglesia evangélica fuimos los herejes, y ellos acordaron ahí en esa gran reunión que los iban a aceptar, porque dicen que nosotros salimos de la iglesia romana. Yo no salí ni conozco Roma. Ellos nunca me bautizaron con agua, nunca tocaron mi cabeza, porque por misericordia de Dios nací en un hogar cristiano, en un pedacito de cielo. Alabado sea Dios. Bienaventurados los niños, las señoritas que han nacido en un hogar evangélico. Aleluya, sea bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Averiguaron todo eso y cambiaron todo el sistema, y dijeron ahora que nosotros ya no somos herejes, somos la iglesia que salió del redil, y que quieren recuperarnos, que quieren llevarnos hacia allá. Hubo un gran movimiento carismático de católicos en el Perú. 60 personas me siguieron y me llevaron a un lugar donde estaban los ministros, un general de ejército. Me dijeron que andaban buscando el Espíritu Santo, que mis campañas habían visto cómo Dios bautizaba, que querían esa virtud, que querían ese poder. Y el Espíritu Santo no se vende. El Espíritu Santo lo da a Dios a quien quiera, porque viene del cielo, no del hombre. Y es gente de la aristocracia. Pero todo esto es un plan que viene de Roma. Los gaiteros, escuchen bien lo que voy a decir esta tarde. Usted nunca acepte de los que vienen de Estados Unidos ni de otro país. Ya está bueno que maduremos. Ya está bueno que pensemos qué puede dar los Estados Unidos a nosotros. ¿Qué puede dar Europa a nosotros? ¿Qué pueden entregarnos ellos? Por cierto, han mandado muchos misioneros, y gracias a eso yo conocí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero su nación está corrompida. ¡Aleluya! ¿Dónde está el libro? Yo traigo un libro que se llama Cortinas de Humo. Está prohibido aquí en Chile, y en Canadá también está prohibido. Pero en Estados Unidos hay un hombre que lo escribió. Pero a mí no me ha afectado en nada, porque a mí ya me lo reveló Dios. Roma pagó y está pagando ahora. Ella, escucha, pastor amado, ella no te va a enviar a los leones, ni te va a colgarte, ni te va a despellejarte, ni te va a hacer sangrar tu cuerpo. La prostituta ahora está seduciendo. El acuerdo de ese concilio es que evangélicos y el Vaticano tendrían una comunión en asuntos de prosperidad social, ayuda social. Caritas para Chile, y Caritas para Chile no recibió nunca nada. La harina de Caritas para Chile yo la encontré en las panaderías, porque los curas la vendían. No llegó nunca nada, y todas las ayudas siempre han sido lo mismo, y los evangélicos tomaron aquello. Y aquí yo escuché una cosa en Chile. Hubo un gran revuelco, los pentecostales predicando en la catedral, y los sacerdotes predicando en la catedral de acá, y todos contentos diciendo, oh, se están convirtiendo los católicos al evangelio. Y los católicos decían, no, los evangélicos están volviendo a redir, los evangélicos están volviendo a Roma, aleluya, sea bendito el nombre del Señor, amén, hermano. ¿Cómo yo me voy a unir con la iglesia que ha derramado más sangre inocente de los evangélicos? ¿Cómo me voy a unirme a un concilio ecuménico que me dé 10 mil dólares semanales o 5 mil, que me pague un programa de televisión, que me compre una radio? Ese dinero que viene de Roma, están vendidos, los pastores están vendidas, las iglesias, es Roma que está actuando, es Roma que está dando dinero para convencer, aleluya. Está seduciendo la prostituta, aleluya. Tengo documentos que Roma en los Estados Unidos está levantando hombres. Billy Graham es un gaitero de Roma. El Vaticano está un hombre que fuera amado por todo el mundo. Y mira a Billy Graham. Y Roma empezó a prepararlo, a escribir libros y a levantarlo como el máximo evangelista del mundo. La última campaña estaba llamando gente a la iglesia católica. El Papa dijo, es el único que puede traer a los evangélicos hacia Roma, porque Roma nunca ha perdido, ¿verdad?, la confianza en que algún evangélico lleve la gente a Roma. Pero hay pastores aquí que están vendidos, que son ecuménicos, y la iglesia que está con ellos están yendo hacia Roma. En Toronto, yo estaba haciendo la campaña en Toronto, hice 7 días campaña en ese lugar, y el pastor fue llamado a Roma. Es un erudito en la escritura, un teólogo, y cuando volvió de Roma cambió los principios y dijo, cuando terminé la campaña con toda la gente que había aceptado al Señor, le dio unos libros católicos y dijo, desde aquí en adelante los niños tienen que bautizarse. Cambió el sistema doctrinario. ¿Por qué? Porque el hombre sabía vender. Y hay muchos cristianos que necesitan dinero ahora, y especialmente en Chile. Por 10 mil dólares cualquier chileno se vende, para que se posee. Así que tenemos que...